les meues pors, cuideu unes esperances sola a l'habitació. Escric per no oblidar-les i torne a ser aquella que es va cosir dos ales per volar i escapar de ma casa en flames.
Porta uns auriculars com si foren salvavides i aprenem les cançons. Aprenga a sobreviure i quan et trobe al parc, entre silencis llargs, xulen melodies.
Y como hemos comentado en la presentación, hoy tenemos y vamos a poder conocer desde dentro la nueva exposición del Museo San Telmo, Luis Martín Santos, Tiempo de Libertad. Pero no lo vamos a contar nosotros. Hoy os presentamos a Julià Guillamón, es escritor y crítico literario catalán y comisario de esta exposición. Egunon, buenos días, Julià.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, contento de poder presentar esta exposición en Donosti.
Bueno, lleva unos días ya en marcha la exposición. No sé si te ha llegado algo, si te han contado algo desde el Museo San Telmo.
Bueno, estuve el día de la inauguración, que fue un acto social muy relevante, mucha gente de la ciudad. Y bueno, los hermanos Martín Santos se reencontraron pues con mucha gente conocida y personas pues relacionadas con su padre y con la vivencia de su padre en la ciudad, y bueno, fue muy emotivo, estuvo muy bien.
Bueno, para poner en contexto esta entrevista y un poco pues la exposición, ¿cómo llega Luis Martín Santos a Donosti, esta exposición al Museo San Telmo? Cuéntanos un poco.
¿Cómo llega la exposición o cómo llega él? O las dos cosas.
La relación que hay, porque sí que tuvo una relación Luis Martín Santos con Donosti, entonces esa relación...
Sí, sí. Su padre era cirujano militar. Entonces, en principio, él decía siempre, yo nací en África del Norte, o sea, nació en Larache, que era en aquella época colonia española, porque el padre estaba destinado ahí, y luego lo destinaron a San Sebastián, y entonces, pues, la familia se trasladó a San Sebastián. El padre era un hombre con iniciativa, creó un centro médico, muy relevante, y el hijo, pues claro, sus hijos se formaron en San Sebastián, tuvieron mucha relación con todo el mundo social, cultural y político de San Sebastián, y de ahí, digamos, Martín Santos es un escritor entre tres mundos, ¿no? Entre, por un lado, pues el mundo vasco, Madrid, donde tuvo mucha relación profesional y de formación, Salamanca, donde la familia venía la familia de sus abuelos, y todavía podíamos añadir Barcelona, donde fue la ciudad, tuvo muchos amigos y donde se editó su obra.
Eso es. Bueno, sabiendo esta relación, que había una relación que vuelve, ¿no?, de una forma a Donosti, ¿qué es lo que recorre esta exposición? ¿Qué es lo que cuenta?
Esa exposición nació por el centenario, porque se han cumplido 100 años del nacimiento, y también por el hecho de que los hijos pues tenían mucho interés en recuperar la obra y la figura de su padre, ¿no? Sabes que Luis Martín Santos murió muy joven, a los 40 años. Poco antes había muerto su esposa en un accidente doméstico, y entonces los chicos pues se criaron en la ausencia de sus padres, y digamos han hecho todo un trabajo y una operación de recuperación de ese mundo que había desaparecido de una manera trágica. Entonces ha habido mucho trabajo de investigación, han ido recorriendo pues todos los lugares relacionados con la historia de su padre, con la vida de su padre, y han recopilado muchísima información nueva, inédita, en torno a la literatura, su contribución al mundo psiquiátrico, porque fue un psiquiatra muy relevante, y también en el mundo político, donde fue una figura comprometida en el antifranquismo y presente en muchas iniciativas de carácter cultural aquí en el País Vasco.
Claro. También Luis Martín Santos, Tiempo de Libertad, es el nombre de la exposición, pero no es, tiene un porqué ese Tiempo de Libertad también, ese
¿El título?
Sí.
Sí, parece ser que era el título, que era uno de los títulos que se barajaban para la tercera novela del ciclo. O sea, la más conocida, la que ha leído muchísima gente, porque fue lectura obligatoria durante muchos años en el bachillerato, es Tiempo y Silencio. Uh-huh. Una novela espléndida que aguanta perfectamente el paso del tiempo, está estupenda. Sí. Y luego está Tiempo de Destrucción, que se publicó primero en una edición más filológica y ahora ya en una edición más para todos los públicos, uh-huh. Que era la segunda pieza de este ciclo, ¿no? Sí. Y la tercera novela, de la que no había nada escrito, pero parece ser que la idea era que se llamara Tiempo de Libertad. Entonces, uh-huh. en cierta forma, esto planteaba pues una especie de... como una suite, ¿no? Empezaba uh-huh. con el franquismo sociológico, en la segunda, que es una novela muy interesante, sí. Se planteaban pues ya algunos elementos de ruptura uh-huh. y en la tercera pues no queda la duda de que cómo iba a ser, pero que la libertad seguro iba a ser el punto de referencia. Entonces, como para la generación de Martín Santos la libertad es un concepto fundamental, uh-huh. ¿no? Porque bajo la dictadura sí. y en la situación que se vivía en España en aquel momento, pues la libertad era un elemento que estaba en todas las mentes, ¿no? Pues nos pareció que era bonito ponerle ese título.
Uh-huh, claro. Estamos haciendo un pequeño recorrido, la pueden ver en el Museo San Telmo, gratuito, hasta enero del año que viene. Bueno, también tenemos que comentar la importancia de estas exposiciones, porque se cogen, has dicho tú, ¿no? Pues el centenario, cuando se cumplen X años y demás, pero también hay una importancia de, porque hay a muchos, vamos a hablar de jóvenes también, de que pueden llegar a saber que no sabes quién es esta persona. Entonces, la importancia está ahí, ¿no?, de estas exposiciones.
Bueno, yo he hecho muchas exposiciones, me he dedicado desde hace muchos años a hacer exposiciones sí. literarias, primero literarias, luego acabo haciendo un poco de todo, pero he hecho muchas literarias, y entonces siempre creo que tiene una doble función. Uh-huh. O sea, por un lado, explicar, es decir, tienes que explicar quién es el uh-huh. autor, ¿no?, presentar al autor en sociedad, por decirlo de alguna forma, sí. ¿no? Y en el caso de Martín Santos era especialmente importante porque era un autor sobre el que existían muchas lagunas, o sea, había uh-huh. muchas cosas que no se sabían a ciencia cierta sí. y, por tanto, esta investigación ha permitido explorar aspectos nuevos. Pero luego uh-huh. hay una segunda función que es tan importante o más que la primera, que es sugerir, llamar a los lectores para que lean la obra. Porque uh-huh. al fin y al cabo no es una... No se trata de hacer un culto a la personalidad, o sea, se trata de presentar un escritor que tiene un mundo que puede conectar conecta con el mundo de muchos lectores, ¿no? Entonces, uh-huh. atraer a por un lado, descubrir nuevos aspectos a aquellos lectores que ya conocían la obra.
Eso es.
Y por otro lado, abrir la puerta a gente pues que no lo había leído nunca y que de pronto pues descubrirle el mundo. Entonces la exposición uh-huh. realmente está articulada como en dos partes, una muy biográfica, con un recorrido pues documental, uh-huh. y otra más libre, en la cual hay una recreación de sus dos novelas principales, o sea, de Tiempo de Silencio y Tiempo de Destrucción, uh-huh. De una forma muy muy visual, muy gráfica.
Pues mira, invitados quedan también los oyentes. Y vamos a hablar de tu relación, porque eres el comisario de esta exposición. ¿Cómo sí. llegas a esta exposición, a este proyecto, a ser comisario de este trabajo?
A ver, porque he hecho muchas exposiciones, sí, entonces el editor de Martín Santos, de Galaxia Gutenberg, uh-huh. Joan Tarrida, me conoce muchísimo y he trabajado muchas veces con él en proyectos de exposición. Uh-huh. Entonces, cuando se planteó el proyecto del centenario Martín Santos, pues Joan les dijo a Luis y a Rocío Martín Santos, hay una persona que lo sabe hacer muy bien y me recomendó, o sea, que soy un recomendado del editor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando me lo propusieron, pues me apeteció mucho, porque yo, en cierta forma, soy de la generación de una generación de lectores de Martín Santos, o sea, uh-huh. cuando, digamos, yo lo leí antes de que fuera lectura obligatoria. O sea, uh-huh. porque tenía, sí, en una época en que en las escuelas se leía bastante literatura y había profesores muy, digamos, aficionados a la literatura, sí. yo tenía uno que le gustaba mucho la literatura de vanguardia, entonces nos metió la idea de que tenía que la literatura de vanguardia, que había una revolución en la literatura en español en aquel momento, que había autores muy relevantes y que había unas voces nuevas y tal. Entonces, uh-huh. yo de muy jovencito leí Tiempo de Silencio, pero leí también a Juan Goytisolo, a otros autores de aquella época, que me influyeron muchísimo a mí personalmente como escritor, o sea, porque realmente para mí este tipo de literatura era la literatura, o sea, uh-huh. y entonces me apeteció mucho cuando me propusieron, porque era un poco salir de lo que hago habitualmente y uh-huh. meterme en otro mundo que tenía ganas de, digamos, de primero de descubrir en detalle uh-huh. y luego de desplegar gráficamente, plásticamente, qué es lo que yo sé hacer.
Claro. Bueno, hemos conocido el vínculo, ¿no? Que tienes también con este autor, con el personaje de lo que estamos presentando hoy, de esta exposición. Así que ha sido trabajo, pero placer también.
Bueno, las exposiciones son muy divertidas. Además, yo como profesionalmente soy escritor, digamos. Sí. El escritor se pasa muchas horas solo en su casa uh-huh. y entonces montar exposiciones siempre acaba siendo algo muy distraído, muy divertido, uh-huh. Porque implican forzosamente el trabajo en equipo, uh-huh. la colaboración entre profesionales de diferentes áreas, sí. Grafistas, gente, pues en el caso de nuestra exposición, pues hay una parte de teatro con unas lecturas dramatizadas. Uh-huh. Es un trabajo en equipo que es muy sugerente y que te abre muchas perspectivas.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, te ha llegado, tienes que dar entrevistas también. ¿Es Julia? Comisario, que es comisario, haces el trabajo de comisario, de comunicación, dando entrevistas, al final te saca un poco
sí,
de...
Sí, bueno, eso es lo que pasa, que lo que hace un comisariado de exposiciones, uh-huh. en el fondo, es algo que tiene que ver con comunicar. A veces no es tan importante, digamos, la erudición sobre uh-huh. un tema, como el saberlo presentar. Una exposición uh-huh. es como una película, es un relato visual que tiene que ser atractivo, que tiene que captar a diferentes tipos de público, que uh-huh. tiene que atraer a gente que nunca ha oído hablar de ese tema, claro. que tiene que sorprender a los que lo conocen y aportarles cosas nuevas. O sea, es una especie de equilibrio entre varias funciones uh-huh. y eso... A mí me resulta estimulante, o sea, empecé a hacer ya hace muchos años y me quedé totalmente pillado por el formato exposición, me gusta uh-huh. mucho.
Bueno, estamos hablando de tu lado o del trabajo de comisario, ¿no? Pero comentado y no podemos olvidar de esa parte de escritor. Y como te tenemos con nosotros y hoy te hemos robado estos minutos, Julia, te queremos exprimir al máximo. Y vamos a hablar un poco también de tu último libro, porque les vamos a decir a los oyentes que lo pueden encontrar en euskera y se llama Xomorroak. Cuéntanos un poco, Julia.
Pues, bueno, yo soy estoy feliz de que haya salido, lo ha publicado Chalaparta, uh-huh. y ha sido pues una feliz circunstancia. O sea, yo escribí este libro, es un libro bastante singular, porque es un libro de narrativa, son pequeñas historias, ¿sí? Con un argumento, es decir, hay una persona, una familia en la uh-huh. que hay la mujer, la madre, ha sufrido un accidente cerebral y entonces está en un proceso de recuperación incierto. Uh-huh. Y mientras eso sucede, a lo largo de 3 veranos, la familia, que siempre ha tenido mucha relación con el campo, uh-huh. se encuentra que no puede ir al campo, no puede ir a la montaña. Uh-huh. Entonces eso les provoca una especie de desazón que les lleva al narrador a recordar, a evocar, a reconstruir la relación que han tenido todos con el mundo de los insectos. Porque desde cuando él era pequeño, pues jugaba con los insectos en la calle. Cuando su hijo fue pequeño, le enseñó pues cómo se llamaban las mariposas, cómo se llamaban los escarabajos, tal. Y entonces, durante esta etapa que no pueden estar, no pueden ir al monte, reviven todas estas vivencias que han tenido relacionadas con los insectos. Entonces, los insectos son como una, son como en cierta manera una, se crea un paralelismo entre la vida de las personas y la vida de los insectos, entre la fragilidad de la vida humana y la fragilidad del entorno natural.
Claro, haciendo esa comparativa y cómo es el contar a través de los animales. Quiero decir, esto también te hace ponerte en ese lugar de terrenal, ¿no?
Bueno, yo, digamos, lo hice porque lo que cuento ahí me pasó a mí. O sea, la mujer tuvo un derrame cerebral muy grave y durante 3 años no pude, estuve todo metido en hospitales sin parar, ¿no? Entonces me pasó a mí. No es un libro, es un libro que tiene una base biográfica, pero es hay muchos elementos de ficción, es una recreación, es un libro de narrativa, o sea, no son mis memorias, ¿no? Pero sí, o sea, tiene la vida pequeña, o sea, los insectos te sirven para contar todo. O sea, puede haber un día de primavera radiante y aquel texto pues explica lo sublime, la belleza sublime, la perfección de la naturaleza. Un día pues que hay unas ciruelas maduras y las mariposas están revoloteando en torno a las ciruelas. Entonces hay algo maravilloso ahí, ¿no? Pero otras veces hay, te sirve para contar pues sentimientos de pérdida, de la precariedad de la vida, la indecisión de la vida, recordar personas que ya no están. O sea, es un elemento que te sirve para hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces la gracia de del relato es que vayas atrapando al lector con esas historias y le vayas metiendo en una cosa que no sabe, en principio se puede pensar que es como un bestiario, pero que no es, sí que es un bestiario, pero es un bestiario humano, porque lo que realmente acaba describiendo son sensaciones, sentimientos, situaciones humanas. Los insectos ayudan a sacar todo este elemento humano, sentimental, emocional, de recuerdo, de memoria, de sentido de pertenencia a un sitio. Bueno, esto va saliendo a través de esas pequeñas historias.
Sí, así es. Y también porque a veces nos cuesta mucho, ¿no? El sacar, el contar, cuando eres tú mismo, cuando eres tu persona, ¿no? A través de esos animalitos, de esos bichejos, insectos, igual también se hace, o en comparativas, en metáforas, se hace más fácil.
Todos tenemos capas defensivas y cuando te pasa algo grave, muy grave, tienes una tendencia a crearte algo que amortigüe el dolor o el sufrimiento o la preocupación.
Eso, ¿no? Es.
Entonces las pequeñas historias lo que te permiten es sacar de ti cosas que no sabes ni que están en ti, o sea, recuerdos remotos, visiones de un momento, situaciones que habías olvidado, o sea, los insectos cumplen esta función de como son como una especie de mensajeros entre entre el mundo real y el mundo de lo imaginario, de lo onírico, de lo emotivo, del recuerdo, de lo que ya no existe, o sea, tienen un sentido casi mitológico, ¿no? Tal como los trato yo en el libro.
Eso es. Xomorroak, se puede en cualquier librería por aquí, y también, bueno, este proyecto cuando te llegó, que se iba a hacer en euskera y todo esto también, como has dicho al principio, lo cogiste muy bien. No, Julia.
Bueno, yo quería, a mí me parecía, el libro lo escribí en catalán, luego hice la versión en castellano, que en castellano se llama Mariposas de invierno y otras historias de la naturaleza. Ah, porque los bichos en catalán se llaman las cucas, que es un nombre que es muy muy evocativo, muy infantil. Uh-huh. Pero en castellano los bichos no era tan bonito y decidimos cambiarlo. Y le pusimos esto de mariposas de invierno y otras sí. historias de la naturaleza. Y entonces yo quería hacerlo en gallego y en euskera. Entonces uh-huh. empecé a moverme, no era difícil y tal. Y luego apareció una persona vasca sí. del mundo cultural, Martín Rezola, uh-huh. que se enamoró del libro. Y entonces él, por su cuenta y riesgo, empezó a traducirlo. Porque había vivido una situación muy parecida a la que yo había vivido con uh-huh. mi hijo, con su hija. Uh-huh. Y entonces empezó a traducirlo y nació del entusiasmo de Martín. Y esto fue muy emocionante. Entonces, hay una cosa que es muy divertida, que es que en el libro el niño sí. se llama Pablo, uh-huh. Pau.
Sí.
Y entonces cuando Martín me contó que se había identificado tanto con el libro a causa de que él había vivido algo muy parecido con su hija, uh-huh. le dije, pues pon el nombre de tu hija.
Ah, vale.
Se quedó un poco sorprendido y dije, ¿por qué no? O sea, es ficción, no el niño que salí no es mi hijo, es un personaje. Uh-huh. Ponle Usue, ¿no? Que es el nombre de su hija. Uh-huh. Y entonces es muy divertido porque en catalán, en castellano, es un niño y en euskera es una niña.
Es una niña, wow. Mira, qué curioso, también, porque a veces nos perdemos, ¿no? También esos pequeños detalles cuando, pues, los que no hablamos catalán, los que no leemos en catalán, pues nos hubiésemos perdido esa historia, Julia.
¿Sabes lo que pasa? Que la gente cuando lee, yo fui a tal sitio, la gente piensa que eres tú que fuiste a tal sitio.
Ah, sí.
Y bueno, más o menos sí, a veces eres tú, pero nunca eres totalmente tú. Mm-hmm. Yo siempre digo en las presentaciones y tal, digo, este libro que está protagonizado por unos personajes que aseguran que somos nosotros, uh-huh. los personajes, que, digamos, hacen ver que son nosotros, pero no son nosotros, nosotros somos nosotros, uh-huh. y los personajes son unos personajes. Uh-huh. Por lo tanto, tú puedes cambiarlo, puedes cambiar un chico y convertirlo en una chica. O sea, uh-huh. si narrativamente, digamos, tiene sentido. Y me gustó mucho porque también fue una manera de reconocer el trabajo de Martín Rezola uh-huh. y el cariño que había recibido por parte de toda la gente que ha intervenido en la edición euskera.
Qué bonito. Uh-huh. Pues, Julián, no te robamos más tiempo. Invitamos a los oyentes a ver la exposición del Museo San Telmo, que has trabajado como comisario, y a que accedan y compren el libro de Xomo Roach, que está, bueno, en todas las librerías. Y, Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos la exposición, por presentarnos tu nuevo libro. Y si tienes alguna presentación o algo por aquí, pues nos mandas y estaremos encantados de contarlo.
Muy bien, perfecto.
Pues, Julia, como hemos dicho, es que ricasco, mil gracias.
Muy bien.
Hasta luego.
Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
I ara que torne a obrir-me, et trobo a l'interior i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons i ballem i vibrem i riem i tornem a ser qui som sense angoixes ni por.
I cantem les cançons de les nostres vides, tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes, i sentim que la vida és això, música, ràbia i amor.